Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Primera, te lo hemos avanzado hace unos minutos. En los próximos, en el Vaticano, se va a hacer público un mensaje de voz del Papa Francisco desde el Hospital Gemelli de Roma, donde sigue ingresado por problemas respiratorios. Será un mensaje, seguro, de agradecimiento por las muestras de cariño que recibe desde hace 3 semanas de hospitalización. En cuanto llegue esa voz del Papa, te lo cuento. El parte médico de esta tarde ha sido tranquilizador. Sus condiciones clínicas siguen estables, no ha sufrido ningún episodio de insuficiencia respiratoria. La fisioterapia y la terapia motora están resultando muy beneficiosas, así que con este cuadro médico el centro hospitalario anuncia que no actualizará un nuevo parte médico de Francisco hasta el sábado. Segunda, los líderes europeos aprueban las conclusiones del plan de rearme presentado por Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión. En esa cumbre extraordinaria ha participado Volodymyr Zelensky como invitado. Ha confirmado que su gobierno trabaja con Estados Unidos para celebrar otra reunión la semana que viene en Arabia Saudí. Tercera, 6 detenidos en Rumanía, acusados de pertenecer a un grupo que planeaba cambiar el gobierno, un golpe en toda regla, prohibir los partidos políticos y sacar al país de la OTAN. Todo, dicen, en colaboración con Rusia. Según las autoridades rumanas, tenían una organización militar. El líder era un general retirado de 101 años, que habría hecho su carrera durante la dictadura comunista y la pertenencia, claro, de Rumanía al otro lado del muro, en el Pacto de Varsovia. Y cuarta, la Audiencia de Madrid resta credibilidad a la última versión del Rey del Cachopo sobre el asesinato de quien fuera su novia, Heidi Paz. En una carta, César Román dice que la mató de un tiro accidental y que su tío le ayudó a deshacerse del cuerpo. La Audiencia Provincial responde que solo busca notoriedad y que es incompatible con lo que se acreditó en el juicio. Te anunciábamos ese mensaje, esa voz del Papa Francisco en el Vaticano. Creo que está llegando en este instante. Te lo emito tal cual, en directo.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias.
Mensaje del Papa Francisco en español, agradeciendo las oraciones desde la Plaza San Pedro, ese gracias y que Dios los bendiga, con el esfuerzo de respirar, de mover sus propias cuerdas vocales, pero ahí está. Mensaje de voz del Papa Francisco, el primero en 3 semanas de hospitalización.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE, estar informado.
Durante muchas horas, Fernando y equipo estuvieron luchando para salvar la vida de un bebé que murió en el parto. Nadie como él sabe lo duro que tiene que ser perder a un recién nacido en tus propias manos. Fue denunciado, pero la investigación absolvió a este matrón y a su equipo del Hospital de Alta Resolución de la ciudad sevillana de Écija. Durante todo un año, las llamadas y amenazas por parte de la familia afectada no cesaron.
Ellos ya habían ido al hospital en ese año, digamos, porque eso fue en julio, y la agresión fue en noviembre, o sea, al año, a amenazar, iban allá a Baritorio, ya tuve yo conocimiento por los compañeros de que habían entrado, la familia, incluso vinieron una vez a mi casa, que me lo dijo mi vecino, han estado aquí uno preguntando que si tal, en fin. Pero yo no le di mucha importancia.
Así se lo contaban nuestros compañeros de COPE Andalucía. Las presiones hicieron su efecto porque Fernando se vio obligado a prejubilarse y a dejar su profesión que ejercía durante más de 40 años. Pensaba que estaba a salvo, pero no.
Pues estaba un día en el Lidl comprando y al pasar por la línea de caja, veo que unas personas jóvenes Pues yo lo oí, que dice, este Fernando. Me puse a pagar y veo que el hombre se dirige hacia mí y me pregunta que si soy Fernando, sí, Fernando Patrón, sí, y en el segundo sí, sin decirme ni nada, pues se tira sobre mí y empieza a dar patadas, puñetazos.
Fernando temió por su vida. Los agresores no paraban de patearle. Los clientes del supermercado intentaron pararlos, pero era imposible. Mientras estaba en el suelo, su única preocupación era protegerse la cabeza.
La suerte fue que, como estaba en línea caja, no pudo dar las patas. Cuando yo intenté salir, digamos, de allí, fue cuando me dio las patas. Que yo, mientras me estaba pegando, lo que estaba yo pensando, digo, como en un golpe de esto, pierda la conciencia, estoy muerto, porque cualquier golpe en la cabeza es una lesión. Que yo lo que era protegerme con las manos para parar los golpes, porque digo, como pierda la conciencia, porque en un golpe así ya me mata, este me mata directamente.
El tiempo ha curado las heridas físicas, imagínate las psicológicas. Es cierto que ahora está más tranquilo, pero esas imágenes de pánico vuelven de vez en cuando a ocupar momentos de su vida.
Dejas el hospital, dejas la profesión, con lo cual ya tomas más distancia, ¿no? No es como decir, mañana tengo que ir a ver qué me encuentro y qué caso me pasa. Pero que sí. Yo viví un año con miedo, vamos, de ayuda psicológica que tuve. Por eso, porque ya es que veía a cualquier persona, o me miraban dos veces y digo, uy, este viene a por mí, o veía un coche parado y digo, este está esperando que yo pase. Pues, ese daño psicológico si te queda.
Algo parecido le ocurrió al doctor Javier Gutiérrez, con más de 30 años de experiencia al pie del cañón en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. En enero del 23, una simple consulta le cambió la vida.
Siempre cuando se concurren circunstancias semejantes a las que produjeron cuando yo fui agredido, en enero, pues siempre te queda, bueno, no miedo, pero sí una cierta alerta, ¿no? Ante pacientes que en un momento dado se vuelven agresivos, etcétera.
Uno de sus pacientes se levantó de la camilla, le pegó. En un primer momento escapó, pero el agresor estuvo persiguiéndole por el pasillo mientras le amenazaba de muerte. Un episodio que le ha dejado secuelas.
Bueno, emocionalmente afecta muchísimo. De hecho, yo no pude continuar ese día con mi trabajo, me tuve que ir. Por muchas circunstancias. Te afecta, primero porque pasas miedo, porque no sabes si se va a producir realmente es una agresión que te va a hacer daño, y después la impotencia de verte acorralado y se emocionalmente te afecta.
Esta es sin duda la agresión más fuerte que sufrió Fernando, pero no la única. Cuenta que durante toda su carrera ha recibido insultos, amenazas y todo tipo de agresiones verbales con las que ha tenido que convivir.
Sí, he tenido algunas agresiones verbales, amenazas verbales a lo largo de no solamente de la residencia, contra la residencia, y también ya como adjunto, pero de esta no sé por qué esta ha sido diferente, porque o no cuentas con una persona agresiva o un familiar agresivo y te dice te espero en la calle, o en este caso ha sido diferente porque yo me vi perseguido literalmente por esta persona y no sabía cómo parar los pies.
En los últimos años, muchos sanitarios han sufrido agresiones. Se ha pasado de aplaudirles a las 8 de la tarde a pegarles. Nos olvidamos demasiado pronto que ellos fueron quienes nos salvaron en una de las épocas más complicadas que hayamos vivido en España.
Desde hace tiempo sí hay más agresividad, por lo menos en mi campo, en las áreas de urgencias hospitalarias, sí veo yo que existe más agresividad por parte del usuario. Creo que han aumentado bastante el porcentaje desde la pandemia.
Según el Observatorio contra las Agresiones de la Organización Médica Colegial, durante 2024 se registraron más de 800 acciones violentas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos que hay tras esto? Hoy hablamos del incremento de violencia contra los sanitarios en España. Hablamos de que en los últimos 15 años se han contabilizado 8.000 agresiones, cifra que equivale, por ejemplo, a todos los médicos colegiados en Zaragoza o en Asturias. Las denuncias siguen sin llegar a la mitad, ya que solo el 43% se denuncian. En 2024, la policía registró 406 denuncias de agresiones a profesionales sanitarios, lo que supone un 28% más que en el 23. Lo explicaba hace unos días el comisario general de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Castro.
Tenemos un porcentaje de 70% son agresiones no físicas y un 30% son agresiones físicas. Tenemos un problema con el doctor Google, ¿verdad? El doctor Google, porque todo el mundo cuando va al médico ya sabe exactamente lo que tiene y lo que le van a recetar porque lo ha buscado en Google. El médico que la atiende no le diagnostica eso que él cree que
tiene. Si miramos por fechas o incluso por horas, siempre hay un repunte en tramos concretos. Escucha al interlocutor policial nacional sanitario, Manuel Yanguas.
En el mes de julio, como les he comentado, es cuando mayormente han ocurrido. Los días de la semana, el jueves y viernes, es decir, previos al fin de semana, y a las 10 y 12 horas de la mañana es cuando se han detectado los mayores números de agresiones. Tuvimos o realizamos 60 detenciones.
Son muchas las actuaciones policiales realizadas ante este tipo de violencias, tanto en los centros hospitalarios como en los propios domicilios de los pacientes.
Tuvimos 8.900 actuaciones policiales, de las cuales 2.600 fueron a centros sanitarios, casi 6.200 a domicilios, por incidentes ocurridos en asistencia cuando se va a domicilio, al propio domicilio del paciente.
Hemos hablado de cifras, de estadísticas, de porcentajes, pero claro, detrás de cada caso hay un nombre, una víctima, alguien con una bata. Uno de ellos es Carlos Máiquez, médico de familia, que vivió un episodio de este tipo el pasado mes de noviembre, mientras pasaba consulta en Burguillos, un pueblo de Sevilla. Carlos, doctor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasó? Lo que me quieras contar y hasta dónde me quieras contar. ¿Qué pasó?
Sí, pues bueno, en resumen, una persona que debería esperar su turno para ser atendido de urgencia, pues cuando le llamé para atenderlo, después de 5 minutos que llevaba, venía acompañada a su madre, y su madre fuera estaba jaleando en la sala de espera porque estimaba que yo había sido injusto al no darle prioridad con respecto a otro usuario que llevaba más tiempo que él para ser atendido. Esta persona ya había sido triada en el sistema, o sea, que jerarquiza la prioridad de la urgencia y no le había dado más prioridad que al otro usuario, con lo cual de ahí vino el descontento del paciente. Cuando lo llamé para que entrase a consulta, la madre empezó a increparme de la puerta, a menospreciarme desde el punto de vista profesional, diciendo que era un mal médico y que incluso me decía que luego se extrañaba que le pegasen a los sanitarios. Y desde que hice a la puerta yo me acerqué para intentar metía de alguna forma, y usuario pues directamente se abalanzó sobre mí e intentó. La madre se puso por delante de él y yo, con la suerte de que, bueno, pues me hizo de escudo humano, y a la segunda intentona que intentó golpearme, yo me eché para atrás, ellos se cayeron al suelo, me dio tiempo para salir corriendo por una puerta que hay justo detrás de donde estaba yo, y desde ahí cogí el pasillo y salí corriendo hacia la calle.
Joder.
Ya una vez fuera, avisé a la Guardia Civil.
Eso te iba a preguntar. ¿Presentantes, denuncias, te dio tiempo? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, pues la verdad es que los siguientes minutos fueron una sucesión de hechos en los que yo estaba, digamos, en volanda. En la Guardia Civil se presentó a los 5 minutos o así. Y a partir de ahí se activó un protocolo que hay para agresiones sanitarias. Y la dirección de mi unidad de gestión clínica se encargó de ayudarme con la denuncia y de rellenar los formularios pertinentes. Y yo, por supuesto, sí denuncié a esta persona.
Hablamos de Burguillos, no estamos hablando del Virgen del Rocío, por lo tanto que te puedes cruzar con ellos en cualquier momento. ¿Ha sido así?
Bueno, en concreto con el paciente no me he cruzado, pero a la madre, que yo creo que fue en gran parte la culpable de la agresión, tuve que atenderla de urgencia a las 2 o 3 semanas.
Caramba.
Y sí, estaba en una guardia y la verdad es que, bueno, me pilló desprevenida en el sentido en que yo no sabía el nombre tampoco de ella, y cuando fui a atender al siguiente usuario, pues entró ella a la consulta, pero la verdad es que ambos hicimos como que no hubiera pasado nada o actuamos con total normalidad. Yo pensé que lo mejor que podía hacer era actuar con toda la profesionalidad que pudiera, y bueno, no hubo tensión más que la que tenía yo por dentro.
Madre mía. Más allá del susto en el momento, recordemos que fue hace 4 meses, ¿cómo estás? Porque eso no tiene que ser fácil de gestionar.
Estoy bastante mejor de lo que yo me esperaba. Es cierto que los primeros días, pues, bueno, ese mismo día, el día de la agresión, no lo procesé. Al día siguiente, sí que ya cuando salí de la guardia, que además estaba de guardia ese día, se me vino un poquillo el mundo encima y sobre todo pues fui consciente de la gravedad que podía haber, vamos, de lo que podía haber sido bastante más grave de lo que fue, que afortunadamente para mí quedó en un susto. Entonces los siguientes días, sobre todo cuando volví al trabajo, volvía con un pellizco. No he llegado nunca a desarrollar ansiedad, por suerte, pero sí que es verdad que te sientes bastante vulnerable, sobre todo porque estás haciendo tu profesión lo mejor que puedes, siempre poniendo a los pacientes como protagonistas, porque, bueno, así debe ser, y de golpe te ven en un estado de vulnerabilidad bastante grande.
Llevas, si no me equivoco, Carlos, más de 10 años pasando consulta en atención primaria. Por tu experiencia, 10 años a lo mejor es poco, pero ya es un termómetro. ¿Esto va a más? ¿Este problema de violencia, tensión, falta de respeto al máximo, va a más?
Yo siento que sí. Es verdad que ya desde que empecé a trabajar hay ciertos niveles de violencia implícito en la asistencia médica que los va normalizando y los va dando por hecho como que son pequeños peajes que tienes que ir pagando, pero es cierto que en otras profesiones no está tan presente y en los últimos años sí tengo la percepción de que ha ido más. No sé si en parte está justificado, o bueno, justificado no.
No, te entiendo.
Pero sí, se puede entender mejor por la falta de personal del sector sanitario, el aumento en las listas de espera, son un caldo de cultivo para que las personas que tengan menos recursos, pues en una situación en la que ellos consideran que están más al límite, pues puedan explotar.
Y al final quienes dan la cara son los del pijama verde, los de la bata. Eso está clarísimo. Carlos Máiquez, médico de familia. Gracias y suerte.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, Carlos.
Un abrazo.
Seguramente deberíamos recordar más el pasado, aquellos aplausos de las 8 de la tarde. O ahora hablamos de agresiones que lastran y que minan la vocación de miles de profesionales médicos. Así lo explicaba aquí en Herrera en COPE Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Oficiales de Médicos.
Los médicos y todos aquellos que tenemos vocación de servicio a los demás, cuando con apenas 18 años empezamos la carrera, la ilusión que teníamos por adquirir conocimientos y competencias solo tenía un objetivo, que era ayudar a los demás y en nuestro caso pues a los más vulnerables, a los más frágiles, a los más quebradizos que son los enfermos. Este tipo de actitudes, este hecho tan desafortunado de las agresiones, lo que genera es pena y tristeza y frustración y pérdida de vocación.
Pérdida de vocación. Para analizar más en profundidad estos datos, hemos llamado a Ana Pastor. A lo mejor te suena, tanto el nombre como la voz. Es presidenta de AMA, la Agrupación Mutual Aseguradora. Querida Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Jo, qué alegría tenerte por aquí, ¿eh? En otra condición de lo habitual, ¿eh? Pero gracias por atendernos,
pues,
Ana.
Yo te diría que en lo mío estamos trabajando mucho y además en lo que estás tratando esta noche, que creo que todos debemos de agradecer mucho que se trate un tema tan importante, ¿no?
Claro que sí.
Que es el ejercicio de las profesiones sanitarias y la seguridad, que es a lo que yo estoy dedicando pues parte de mi vida ahora.
Claro, porque desde AMA en concreto, digamos que estáis en una atalaya perfecta. Digamos que vuestros clientes, permíteme la expresión, vuestros asegurados son los de las batas, para entendernos, o los del pijama verde. ¿Es verdad, como decía Carlos, ese médico de Sevilla, que esto va en aumento, Ana?
Pues sí, los datos, tanto en España como en el resto de Europa, es un incremento de las agresiones a los profesionales. Lo estamos viendo y sobre todo porque AMA, que es una mutua de sanitarios y está para proteger a todos los sanitarios de nuestro país y que ha firmado un convenio con la Organización Médica Colegial que preside el doctor Tomás Cobo, lo que hacemos desde aquí es proteger a todos los sanitarios y sobre todo trabajar en varios ámbitos. En primer lugar, en formación de personal sanitario, que en muchos casos hay profesionales, hay médicos, hay enfermeros, hay sanitarios que sufren un problema, una agresión, y no saben muy bien qué tienen que hacer. No tienen a veces claro que hay que denunciarlo, que el mejor modo de protegerse es denunciarlo y que se sepa. Y por eso es tan importante que esta noche la gente sepa que la sociedad española en su conjunto tiene que trabajar para ello. En segundo lugar, nosotros lo que hacemos es dar la defensa jurídica de todos los profesionales de la víctima de una agresión, de un sanitario, formarles y defenderles, y con coberturas específicas que van desde defenderle en un juicio hasta lesiones que pueden tener, lesiones temporales o invalidez, o incluso esperemos que no ocurra una desgracia mayor, ¿no? Y por tanto eso es nuestra función, es formar, prevenir y sobre todo trabajar para que las instituciones, cada una asuma la responsabilidad que tiene. Y en ese sentido decir que tiene que haber protocolos de actuación en todos los centros sanitarios, que un sanitario trabaje en el servicio que trabaje, en atención primaria, en consultas hospitalarias, tiene que saber qué tiene que hacer si sufre una agresión, que puede ser verbal o puede ser física, pero que tenga una vía, y además una vía rápida de denuncia. Y luego otra cosa muy importante, a mi juicio, es que todos los sanitarios tenemos que saber que nosotros estamos para mejorar la vida de la gente, la salud de las personas, pero los ciudadanos tienen que saber que tienen que proteger también a una cosa de las más sagradas, por lo que yo creo, en la sociedad del bienestar y en los servicios públicos, que es la protección de la salud.
Claro.
Y como tú muy bien decías, durante la pandemia se aplaudía. Y ahora qué triste ver los datos de este año, y nosotros desde esa atalaya que es AMA, que es una entidad sin ánimo de lucro para proteger a los sanitarios, estemos viendo cómo se incrementan, ¿no? Pero yo mandaría un mensaje de esperanza, ¿eh? Yo creo que hay esperanza.
No, el mero hecho de que lo contemos y de que alcemos la voz y de que salgáis a denunciarlo y a defenderos, eso ya es positivo. Por lo tanto, ya hemos detectado el problema, ahora tenemos que solucionarlo entre todos. La pregunta es muy fácil. Y a ver cómo consigue resumirlo, Ana. ¿Por qué? ¿Por qué estamos llegando a esto? ¿Por el famoso doctor Google que decía el policía?
Yo creo que es multivariante, es por múltiples temas, pero lo más importante es que tiene que haber una legislación específica, como se avanzó en otros tipos de violencia. Tiene que haber, como ya en otros países se ha puesto en marcha en Europa, tiene que haber una legislación específica que proteja a los profesionales sanitarios. Porque no es porque seamos sanitarios, yo sea médico, es que creo que el médico, el enfermero, todos los profesionales sanitarios ejercen una labor a la sociedad que tienen que tener una protección, ¿no? Igual que lo han hecho en otros países. Y por tanto, yo pediría, se han llevado varias iniciativas en el Congreso de los Diputados que no han salido adelante, lo cual me parece tremendo, cómo puede ser posible, y que hay que hacer como han hecho otros países, ponerlo en marcha. En Europa hay en este momento factores que todos los expertos están señalando, desde la desinformación y aumento de teorías conspirativas o conspiranoides, en muchos casos, expectativas poco realistas sobre la rapidez de la atención, crisis de confianza a veces en las instituciones, pero es que tenemos en España los mejores profesionales que hemos tenido, mejor formados más que nunca, muchísimos profesionales atendiendo a los pacientes. ¿Y qué nos estará pasando para que Francia, Italia, Alemania estén aumentando las agresiones más de un 20% en los últimos 5 años, o el Reino Unido? ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es trabajar cada uno desde nuestra responsabilidad, los medios de comunicación, de verdad, muy agradecidos de que tratéis este tema, y nosotros desde AMA, desde la mutua de todos los sanitarios, que pertenece a los sanitarios, desde luego con esa póliza que es de defensa jurídica y de protección frente a lesiones y agresiones, seguir trabajando con todos con los médicos, con los enfermeros, con todos los sanitarios, para intentar prevenir, pero sobre todo ser capaces de protegerlos cuando ocurra, que esperemos que ocurra lo menos, que sepan que ahí estamos para proteger.
Claro. Y una última cuestión a modo de, no sé si de postdata o de titular, Ana. Hay que denunciar. No se puede uno quedar quieto.
Efectivamente, hay que denunciar porque hay que dar visibilidad. La denuncia es imprescindible para dar visibilidad a un problema que está afectando de forma muy directa a los profesionales y que, por cierto, puede conllevar un deterioro de la relación médico-paciente y generar frustración, desconfianza y luego un malestar por parte del profesional que le va a afectar directamente en cómo trata a los pacientes. Por lo tanto, buenas prácticas tenemos en Europa. Por ejemplo, debería haber una campaña nacional de sensibilización, como han hecho algún país europeo. Tiene que haber programas de mediación, tiene que haber formación obligatoria en técnicas para los profesionales sanitarios, que es lo que nosotros desde AMA procuramos hacer, ¿no? Formar para defenderte. No me gustaría decir esto como médico, ¿no? Pero es que es verdad, es que a veces hay que defenderse y es una pena. Por tanto, estamos ante un problema estructural en Europa que se ha agravado, yo creo, que por la crisis que sufrimos sanitaria y social, también por la propia crispación de una sociedad en la que hay tantos extremos tan tremendos, y tenemos que tener un compromiso de todos, de los gobiernos, de las instituciones, nosotros de la mutua, de los sanitarios que vivimos para ellos y de la sociedad en su conjunto, y que no podemos dejar que se erosione la calidad de nuestro maravilloso sistema y sobre todo de algo muy importante, la vocación profesional.
Claro.
Yo empecé primero de medicina con una gran vocación y hoy la sigo teniendo. No evitemos que nuestros jóvenes no pierdan esta profesión que es, si me permite, la más bonita del mundo, pero que es vocacional.
La más bonita no sé, pero la más importante seguramente sí. Esta y la de maestro, si me permite las dos cosas,
pues,
Ana.
Pues claro que sí,
claro que
preciosa,
sí.
Preciosa.
Ana Pastor, exministra de tantas cosas, ahora presidenta de AMA, la Agrupación Mutual Aseguradora para ese sector sanitario. No nos olvidemos de los aplausos de las 8 de la tarde, aplaudamos siempre. Y apoyemos a los de la bata y el pijama. Ana, que un placer reencontrarnos. Mucha suerte.
Muchísimas gracias por atender este tema tan importante para los sanitarios de nuestro país. Gracias.
Gracias, Ana. Adiós. Agresiones a los sanitarios. Es increíble. Durante el año pasado se registraron más de 800 acciones violentas. Un nuevo récord anual desde 2010 que se tengan datos. ¿Qué hace este tipo de violencia? Seguimos sin darnos cuenta de que siempre están ahí, que hay que valorar la vocación, la formación y que están a nuestro servicio. Como siempre, el lazo a este tema del día lo pone el maestro Luis del Val. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Golpear al médico que va a curarte no solamente es un acto violento y repugnante, sino que es también una inmensa estupidez. Algo así como golpear al empleado del banco que te informa de que la ansiada transferencia de dinero que esperabas no ha llegado. O arremeter contra el farmacéutico porque no tiene la medicina que vas a buscar. O emprenderla a puñetazos contra el cartero que te trae la carta certificada con una multa. El médico no es responsable de las listas de espera ni de un exceso de trabajo que tiende a disminuir el tiempo necesario para cada paciente, ni del abuso de la sanidad universal que convierte a España en un lugar turístico para operarse gratis, ni de la tensión y hasta del estrés de trabajar presionados. El médico no es responsable del exagerado uso del servicio de urgencias al que se acude para un simple catarro y que puede haber costado más de una vida. Por cierto, en Italia ya hay que abonar una cantidad de dinero si se acude al servicio de urgencias sin motivos. El médico no es responsable de que muchos de sus compañeros, después de que se hayan formado en España, gracias en buena parte al dinero del contribuyente, se marchen a ser útiles a otros países donde les pagan más y les pegan menos. El médico no es responsable de que una política de inmigración lasa e ineficaz, que alienta a que las mafias tomen a nuestro país como principal y seguro punto de acceso a la Unión Europea, haya aumentado el regreso de enfermedades que ya estaban vencidas, como la tuberculosis y el sarampión, y tengamos otras exóticas como el virus del Nilo o la fiebre hemorrágica Crimea-Congo, porque no todo viene por el cambio climático, sino porque ningún inmigrante trae papeles, pero algunos traen enfermedades. Y esto no es un discurso ni de izquierdas ni de derechas, sino de sentido común. Ese sentido común que faltó al trocear la medicina en 17 parcelas autonómicas, que puede que sirva para que las mimadas por el gobierno, las separatistas, puedan endeudarse todavía más, que ya pagarán sus deudas las autonomías inferiores que no derrochan ni protestan. Pero usted opta por pegarle al médico, lo que demuestra que además de violento, es usted un tonto contemporáneo perfecto.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
¿Y no te preocupa que te entre en casa?
No van a entrar.
¿Y si se cuelan?
No se van a colar.
¿Y si van a...?
No van a.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
Ahora con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes el poder de la inteligencia artificial al alcance de tu mano.
Llévate hasta 300 euros de descuento en portátiles premium con Windows 11 y procesador Intel Core Ultra.
Como el Lenovo Yoga Slim 7i.
Y además con todas nuestras tecnoventajas, como 3 meses de seguro gratis.
Aprovechalo en tienda web y app del Corte Inglés.
Solo hasta el 12 de marzo. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de monitor informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Qué banco necesitan las empresas que ven la sostenibilidad como una oportunidad?
300.000 millones de euros canalizados en negocio sostenible por BBVA.
¿Y las que quieren operar con más seguridad?
BBVA ha priorizado la ciberseguridad y ha formado ya más de 180.000 personas y empresas.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
¡Hola! Ahora que termino de pagar mi casa, ¿no me mejoras el precio del seguro? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La última hora en La Linterna, la noticia de la noche y de las últimas semanas. Es que hace unos minutos hemos escuchado la voz del Papa Francisco desde el hospital Gemelli, donde sigue ingresado por esa neumonía bilateral, esos problemas respiratorios. Un mensaje con esfuerzo para los fieles que rezan el rosario en la plaza de San Pedro.
Agradezco de todo corazón las oraciones que hace por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios los bendiga. Y que la Virgen cuide. Gracias.
Con ese esfuerzo, agradezco de todo corazón las oraciones que hacen por mi salud desde la plaza. Los acompaño desde acá. Que Dios os bendiga, que la Virgen los cuide. Gracias. Te recuerdo que el parte médico de esta tarde ha sido tranquilizador, sus condiciones clínicas siguen estables, no ha sufrido ningún episodio de insuficiencia respiratoria. La fisioterapia y la terapia motora están resultando muy beneficiosas, dicen los médicos. Con este cuadro, el centro hospitalario anuncia que no actualizará el parte médico hasta el próximo sábado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. El Banco Central Europeo vuelve a bajar el precio del dinero. Lo hace otro cuartillo. Estamos en el 2,5%. Es el sexto descenso de tipos desde el pasado junio. Una bajada que llega en plena guerra arancelaria y que podría ser pues la última en un tiempo después de que la inflación no consiga estabilizarse en Europa, sobre todo por el crecimiento económico débil de la eurozona. Y claro, con este panorama, Christine Lagarde es la presidenta del BCE.
The landscape that we have at the moment is clouded with uncertainty. Okay?
El paisaje que tenemos en este momento es nuboso y muy incierto. Y es necesario, incluso más que antes, que estemos muy vigilantes. Todos los gobiernos, todos los bancos centrales, todas las economías tienen que estar escrutando el desarrollo de lo que está pasando. Y tendremos que ser también muy ágiles en la respuesta a los datos.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito? Buenas noches, nuboso y con incertidumbre.
Te iba a decir que todo parece indicar que a la próxima esto se para, ¿no? Estos descensos.
Bueno, fíjate que tú anunciaste, porque te contó ese pajarito hace unas semanas, que íbamos a ver esta rebaja de tipos de interés. Y aquí está, Ángel, efectivamente, la inestabilidad geopolítica a la que se unen ahora esos aranceles, yo creo que obligan a esa prudencia al Banco Central Europeo, ¿no?, que acaba de decir Lagarde. ¿Por qué? Bueno, pues porque aunque Alemania y Francia necesitan como el llover dinero barato para reactivar la economía, yo creo que la posibilidad de que se incremente la inflación pues está más cercana que nunca, ¿no?
Claro. Bueno, pues esas fuentes bien informadas ya me informaron entonces que efectivamente ahora sí va a bajar el cuartillo, pero antes de que empezara incluso la guerra arancelaria, ya me dijeron que a la próxima se paraba. Imagínate a partir de ahora. Bueno, este descenso del precio del dinero llega en medio de la guerra con Trump, un conflicto comercial que genera una incertidumbre en los mercados, claro. Nos hemos preguntado si la política económica de Estados Unidos, al menos en este último mes, puede alterar el plan de un organismo tan importante como el Banco Central Europeo. Se lo preguntamos a Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Causa-efecto. Lo que pasa en los aranceles desde la Casa Blanca a las decisiones del Banco Central Europeo. ¿Por qué?
Bueno, vamos a ver. Las relaciones internacionales son como son. Evidentemente, los aranceles son menos importantes para Europa de lo que lo son, por ejemplo, para México o Canadá, que tiene una relación mucho más estrecha, ¿no? El mercado interior europeo es fuerte y otra cosa es que esté poco activo, pero es un mercado interior fuerte y tiene, obviamente, tiene relación. Ese es uno de los temas que habla Lagarde, pues que esa guerra arancelaria, que todavía con Europa al final hasta ahora no ha ido, aunque hemos sido amenazados varias veces en esta política que sigue Trump de empezar con el palo y luego a lo mejor de enseñar la zanahoria, pues en ese sentido puede llevar a subidas de inflación, esa inflación persistente que no acaba de bajar hacia el objetivo del 2, que estaba previsto para finales de este año y ya hemos movido la línea a principios del 2026.
Ignacio, buenas noches. Oye, y con esta guerra comercial en ciernes, es verdad que hay un día sí, otro día no, ahora que lo alargo un poco en el tiempo y menudo batacazo que se han dado las bolsas, ¿no? ¿Tú qué crees? ¿Que el Banco Central Europeo tiene que seguir mirando de reojo a la Reserva Federal estadounidense o no? Cada uno por su cuenta.
Bueno, yo creo que esta semana hemos conocido varias cosas a las que probablemente va a tener que estar más pendiente incluso que a los aranceles, ¿no? O sea, hemos visto una subida de casi 30-40 puntos básicos en la deuda casi de toda Europa y de casi toda la curva por ese gasto que va a hacer Alemania, que probablemente sea bueno para el crecimiento, gasto en armamento, pero también en infraestructuras para reactivar su economía, probablemente bueno para el crecimiento, pero seguramente algo de repercusión inflacionista también pueda también pueda tener, ¿no? Y eso seguramente tiene un efecto más directo para las políticas del Banco Central Europeo. Vamos a ver cómo se financia todo esto, si es con deuda mancomunada, si no, por eso los tipos están subiendo, ¿no?, en previsión de que va a haber que emitir mucha más deuda. Y yo creo que todos estos acontecimientos que estamos conociendo esta semana pues son con una influencia incluso más directa que los aranceles de Trump en la política del Banco Central Europeo, que yo estoy de acuerdo que probablemente para la próxima reunión pues echará el freno, y luego ya veremos en función de crecimiento o la propia inflación.
Te iba a preguntar, en parte ya me has respondido. La buena noticia para los que tengan hipoteca variable es que esto se notará, ojo, cuando toque revisarlo. ¿Seguirá bajando el Euribor o en el corto plazo no?
Bueno, al final el Euribor lo que descuenta son las expectativas a futuro, ¿no? ¿Dónde puede estar dentro de un año? Y haces más o menos una media, ¿no? Como tampoco creemos, hablábamos de tipo terminal, en cualquier caso, hace unos meses, del 2%. Ya estamos en el 2,5. Pues a lo mejor puede llegar al 2,25, 2,20, pero no creo que baje mucho más de ahí, porque a lo mejor el tipo terminal lo estamos cambiando ese mismo 2,25, ¿no? Con lo cual, y hay presión al revés, y en la parte larga de la curva hay cierta presión de tipos al alza.
Pues estaremos atentos. Ignacio Cantos, socio director de ATL Capital. Gracias por la asesoría, Ignacio.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Hoy Donald Trump ha pausado los aranceles a México y Canadá hasta el próximo 2 de abril, algo así como un stand-by. Habrían entrado en vigor ayer, el mandatario estadounidense hoy da marcha atrás, o por lo menos pisa el freno. Esto va a ser una constante, lo de amenazar y echar el freno magdaleno.
¿Me preguntas a mí?
Sí.
Pues chico, no lo sé, pero lo que está creando es un caos y una incertidumbre brutal en todas las economías. Primero en las afectadas y segundo en las que tienen relación con las afectadas, ¿no? Hoy han puesto un tuit, tanto el presidente de Estados Unidos como la presidenta de México, diciendo que qué conversación tan maravillosa han tenido y que esto se retrasa hasta el 2 de abril, como que aquí no pasa nada, ¿no? Yo no sé si va a ser una constante o no, pero lo que hay peor para los mercados, Ángel, es la incertidumbre, tanto regulatoria como de las reglas del juego.
Volviendo a casa, siguen las reacciones a la vuelta de la Caixa a Cataluña. El gobierno saca pecho por este retorno. Hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, dice que no será la última que regrese. Lo ha dicho en RACU.
Es algo más, yo creo, que un gesto institucional. Es una apuesta por el futuro y el desarrollo económico de Cataluña, y son muy buenas noticias para Cataluña y, por supuesto, para España en su conjunto. Tenemos claro que probablemente no sea la última, que este proceso sea un proceso continuo, puesto que responde a una realidad de vuelta a la normalidad, de estabilidad y de crecimiento.
Recordemos que vuelve la Fundación, que vuelve Criteria. El banco como tal, pues oye, ya veremos, todo indica, ¿no? ¿Por qué?
Pero en todo caso, esto es una tergiversación brutal. O sea, la Caixa, como el Sabadell, como todas las empresas, aunque hubieran tenido que abandonar Cataluña durante el golpe de Estado de hace 7 años, ¿verdad? Porque el dinero, los depósitos salían despavoridos de sus cuentas bancarias, siempre han apostado por el crecimiento de Cataluña. Pero ¿qué es esto de que porque ahora vuelva la sede social de la Fundación La Caixa? Vamos, las inversiones de la Fundación en Cataluña no han dejado de subir en los últimos 7 años, ¿no? ¿Ahora qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que tanto Criteria como la Fundación devuelven a Barcelona su sede social, por cierto, en donde han estado todos sus trabajadores durante todo este tiempo. Algunos iban y venían a Madrid, como seguirán haciendo, pero no ha cambiado nada más.
No sé si revolución, pero sí muy importante lo que pasa en Telefónica. El nuevo presidente, Marc Murtra, remodela la cúpula. El nuevo CEO es Emilio Gallo, que era hasta ahora directivo. Pone al frente de Movistar Plus a Javier de Paz, consejero y persona más que cercana de José Luis Rodríguez Zapatero, o Pilar.
Bueno, por empezar por Emilio Gallo, este era el presidente de Telefónica España, la unidad de negocio que mejor lo ha hecho el año pasado, en el 2024, Ángel, pese a ser España un mercado maduro y de enorme competencia en márgenes. Es un técnico, es un ingeniero de teleco y es una decisión perfectamente razonable, ¿no? El tipo que lo ha hecho mejor en la mejor unidad de negocio, bueno, pues asciende ahora como consejero delegado de la operadora, en la que Marc Murtra ha decidido que se quieren centrar sobre todo en Europa y en el crecimiento en Europa. Sobre Movistar Plus, bueno, pues yo creo que parece que se vienen tiempos de más cambios, que estos no van a ser los primeros, ¿no? Te recuerdo que Movistar Plus tiene cerca de 1 millón de clientes y que esto es la plataforma de contenidos y canales de televisión de Telefónica, y para quien quiera entender, pues que entienda.
Claro. La vivienda se ha encarecido en febrero un 7,8% respecto al mismo mes del año anterior. Ojo, un 7,8 en un año. Son datos de la tasadora Tinsa. Con todo, ha vuelto a bajar el dato de ejecuciones hipotecarias, que es el paso previo a los desahucios. En 2024, ese dato de viviendas habituales bajó un 4,3 y dejó el registro más bajo desde el 2020. ¿Esto qué significa, Pilar?
Pues significa que quien tiene una hipoteca, lo último que deja de pagar es esa hipoteca, Ángel. Los españoles seguimos pensando, en general, que nuestras deudas, pues hay que pagarlas.
Cada contribuyente ahorraría al menos 200 euros al año si el gobierno adaptara el IRPF a la inflación. Es el cálculo que han hecho desde el Registro de Economistas Asesores Fiscales. Dependiendo del sueldo y de la comunidad autónoma, la pregunta es, ¿por qué no lo hace el gobierno? ¿Por qué perdemos poder adquisitivo, Pilar?
Bueno, la respuesta más rápida es porque no quiere, porque lo podría hacer, ¿no? ¿Y por qué no quiere el gobierno hacerlo? Bueno, este Ejecutivo tiene un afán recaudatorio desmedido, aquí lo contamos prácticamente todos los días y nos lo ratifican los expertos, Ángel. ¿Para qué? Bueno, pues para pagar, por ejemplo, compras de participaciones en empresas privadas, como 2.000 millones de euros en Telefónica, ¿no? O para financiar organizaciones del tercer sector, o para condonaciones de deuda, para otras prioridades, exactamente igual que quien cobre el salario mínimo interprofesional, pues pagará el IRPF a partir de este año.
Hablando del gobierno, se complica la aprobación de la reducción de la jornada laboral. Desde Junts dicen que no apoyan esa rebaja de horas trabajadas porque no lo han pedido las empresas y no es la primera reivindicación de los trabajadores.
¿Tú qué crees? Yo creo que los trabajadores en España, en un porcentaje importante, creen que tienen derecho a ganar lo máximo posible y a trabajar lo menos posible, independientemente de cómo le vaya a la empresa, ¿no? Pero no es menos cierto que Junts se ha convertido en el lobby empresarial catalán primero y español después. Y es verdad que una reducción de la jornada laboral destroza a pymes y a micropymes, que son el 99% del tejido industrial de este país.
Y una última píldora, que tengo una invitada. La bombona de butano sube otros 20 céntimos. Era una de las peticiones de los repartidores de este producto, que habían ido a la huelga varios días en los últimos meses. Consumimos 64 millones de bombona de gas licuado. Esto del precio de la bombona es importante para mucha gente.
Bueno, es importantísimo y además no hace nada más que subir. Te recuerdo que se revisa cada 2 meses, que el precio lo marca los precios internacionales del gas y el gobierno lo que coge es el máximo de la banda, ¿no? Tanto del precio del propano como del precio del butano. Esto se publica en el BOE y a partir de ahí se empiezan a sumar los impuestos y ahora estos 20 céntimos, ¿no? ¿A cuánto está una bombona de 12 kilos y medio, que es lo que utiliza una familia normalmente? A 16,64 euros. ¿Quiénes son los más afectados? La España rural.
La brecha salarial de género se mantiene en todas las comunidades autónomas en España. Según un informe del Instituto de las Mujeres, se sitúa en el 17%. Esta se acentúa si la mujer es joven, o es demasiado mayor, o es extranjera. Si miramos de forma global, vemos cómo, aunque se han registrado avances en la reducción de la brecha, los cambios siguen siendo lentos, desiguales, sobre todo dependiendo del sector. Esta evolución se analiza en un informe de Marta Graño, profesora de liderazgo e innovación de OBS Business School. Marta, profesora, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo es actualmente esa brecha de género en Europa y en España? Vamos a intentar relacionarlo, profesora.
Pues en Europa la verdad es que somos líderes a nivel internacional en paridad, en cerrar esa brecha de género. Europa lidera en el mundo el cierre de la brecha con un 75%. Por situarnos, habrá igualdad cuando esa brecha esté cerrada en el 100%, por tanto estamos ya en un nivel avanzado. Ha mejorado 6,2 puntos desde 2006 y siempre los países líderes son los países nórdicos. Islandia, Finlandia, Noruega destacan siempre. En España, bueno, pues hemos mejorado. En el país la tenemos cerrada ya también en un 75% y estamos en el top 10 de países mejor posicionados. A pesar de ello, debemos recordar que la brecha tiene 3-4 dimensiones, ¿no?, que analizamos. Una es la salarial, pero también está la brecha en educación, en salud y en liderazgo y empoderamiento político. Hay dos ámbitos donde está muy cerrada, en salud y en educación, pero la parte económica y la parte de liderazgo en empresas está todavía, hay mucho trabajo por hacer, está todavía muy abierta.
Marta, buenas noches. Por incidir un poco en lo que acabas de decir, salud, me llama la atención. España tiene salud universal, ¿por qué las mujeres están peor tratadas que los hombres?
No, precisamente de las cuatro dimensiones hay dos dimensiones en las que la brecha está cerrada. Salud, es decir, hay igualdad ahí entre hombres y mujeres, y educación. Sí, en España, en España y en Europa está prácticamente cerrada. Desgraciadamente sabemos que hay regiones en el mundo donde eso no es así, pero aquí sí.
¿Y la brecha salarial en qué sectores se nota más?
Pues ahí la notamos especialmente en sectores tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, cualquier ámbito STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, especialmente en inteligencia artificial, el tema que tenemos más actual. Pero también se nota mucho en cuanto a posiciones de alta dirección y liderazgo corporativo. Ahí hay diferencias todavía entre hombres y mujeres. Y en el ámbito de salud y cuidados, vemos que las profesiones más feminizadas, pensemos, por ejemplo, en cuidadoras o en enfermeras, los sueldos son más bajos que profesiones donde son mayoritariamente más masculinas.
¿Qué porcentaje de CEOs mujeres hay en las principales empresas del mundo? Luego, si quieres, me dices en España, Marta.
Bueno, no hay diferencia, la verdad, entre España y el mundo. Todos los rankings, tanto si vamos a ver Harvard, Fortune, nos demuestran que solo un 10% de los CEOs y de las más altas posiciones en las jerarquías empresariales están ocupados por mujeres. Y ese porcentaje se repite también en Europa y en España.
¿Y esto es porque falta una legislación que garantice la igualdad? Porque en España, por ejemplo, la hay, ¿no? Ese 40% de obligación.
Sí. No es por un tema de legislación, entendemos, porque, de hecho, aunque hay muchos países en el mundo donde todavía no existe esa legislación, de los 190 países analizados, en 93 no existe una normativa que obligue a la igualdad salarial, pero no es el caso de Europa, obviamente. Aquí sí que existen esas legislaciones, junto con la obligación de informar, ¿no?, de diferencias salariales, pero creo que las causas deberíamos buscarlo más en factores culturales. Primero, venimos de una historia de muchísimas décadas, de muchísimos años, en que las posiciones de liderazgo han sido ocupadas por hombres, y ahí repetimos sin querer sesgos inconscientes, ¿no? Se buscan patrones que no son los que necesitaría hoy nuestra sociedad, pero que son los que hemos vivido a lo largo de los últimos años.
La pregunta es muy sencilla, pero la respuesta me temo, no sé. ¿Qué habría que hacer para cerrar más o definitivamente esa brecha, Marta?
Bueno, sí, efectivamente difícil, ¿no? En el informe de OBS apuntamos que serían necesarias políticas en en tres ámbitos, ¿no?, que son los tres imprescindibles. Uno, a nivel empresarial, las organizaciones, las empresas, ¿no?, tienen que promover diversidad. Y yo creo que para hacerlo lo primero es saber, conocer los datos, ¿no?, que las empresas se den cuenta de cuántas mujeres tienen en posiciones directivas, en comités de dirección, ¿no? Porque yo soy optimista y estoy convencida que cuando se ven los números, las empresas empiezan a tomar medidas. El segundo ámbito es el educativo, siempre, ¿no? Si vemos que hay pocas mujeres en ese ámbito STEM y en algunas profesiones, pues debemos incidir en mostrar lo atractivo que es, ¿no?, y que más niñas y chicas quieran ir hacia esos ámbitos. Y el tercer punto, ¿no?, de políticas y de trabajo a realizar es para toda la sociedad. Yo creo que si conocemos los datos, ¿no?, y vemos que todavía queda todo ese trabajo por hacer, cada uno podemos, desde nuestro día a día, desde nuestro trabajo, hacer algo para avanzar ahí, ¿no? Y ahí las mujeres también tenemos mucho que hacer, porque a veces rehuimos la visibilidad o a determinadas posiciones decimos que no, y hay que tomar esa responsabilidad social en favor de las nuevas generaciones y de un mundo mejor, y dar un paso al frente y atrevernos, ¿no?, a liderar en más posiciones y a tener un poquito más de visibilidad.
Pues tomemos nota. Seguramente todos podremos aportar una cosita en este tema. Marta Graño, profesora de Liderazgo e Innovación de OBS Business School. Gracias por la clase, Marta.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches.
Buenas noches.
Besito.
Adiós. Pilarín, mañana más.
Pues hasta mañana, querido. Venga, te escucho.
Buenas noches.
Chao, chao.
La Linterna.
COPE. Estar informado.